Trabajé en la funeraria de mi familia desde que tenía 18 años. Aprendí el oficio observando a mi padre y a mi abuelo antes de él, y pronto me convertí en una pieza indispensable en el negocio familiar. El trabajo no era fácil, pero era gratificante saber que estaba ayudando a las familias en sus momentos de dolor. Sin embargo, nunca olvidaré la noche en que mi percepción de la vida y la muerte cambió para siempre. Era una noche lluviosa de noviembre, el tipo de noche que parece hecha para historias de fantasmas y terrores nocturnos. Habíamos recibido el cuerpo de una joven que había muerto en un accidente automovilístico. El coche se había deslizado en una curva cerrada y se había estrellado contra un árbol. La joven, de no más de 20 años, había muerto en el acto. Su rostro, aunque desfigurado por el impacto, conservaba una extraña serenidad, como si hubiera aceptado su destino en el último momento. El funeral estaba programado para el día siguiente, por lo que esa noche me quedé tarde para preparar el cuerpo. La rutina era siempre la misma: limpiar, embalsamar, vestir y maquillar al fallecido para que pareciera lo más natural posible. Me había acostumbrado a la presencia de la muerte, la frialdad de la piel, la rigidez de los músculos y el silencio absoluto eran parte de mi día a día. Pero esa noche, algo era diferente. Había una inquietud en el aire que no podía explicar, una sensación de que no estaba solo en la sala. Encendí las luces de la sala de preparación y coloqué el cuerpo de la joven en la mesa de embalsamamiento. El zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido en la habitación. Comencé con el procedimiento habitual, limpiando cuidadosamente las heridas y preparando las herramientas de embalsamamiento. Mientras trabajaba, noté algo extraño: los ojos de la joven parecían seguirme. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo a mi imaginación, y continué con mi trabajo. A medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observado se intensificó. Sentía un frío inexplicable en la nuca, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, respirando en mi cuello. Me volví varias veces, pero no vi nada. El reloj en la pared marcaba las 2 de la madrugada, y el silencio en la funeraria era absoluto. Decidí tomar un breve descanso y salí al pasillo para despejar mi mente. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era casi reconfortante, un recordatorio de que estaba solo en el edificio. Volví a la sala y continué con la preparación del cuerpo. Al momento de maquillar el rostro de la joven, me incliné sobre ella para cerrar sus ojos, que habían quedado entreabiertos. Fue entonces cuando sucedió. Sentí un ligero movimiento bajo mis dedos y, al levantar la vista, vi que sus ojos se habían abierto lentamente. No era un espasmo muscular ni una contracción post-mortem. Sus ojos estaban abiertos de par en par, mirándome con una expresión de terror inexplicable. Retrocedí de un salto, derribando una bandeja de instrumentos en el proceso. El clamor metálico resonó en la sala, pero no aparté la vista de esos ojos. Sentí que el aire se volvía denso y pesado, como si algo invisible estuviera llenando la habitación. Un susurro apenas audible comenzó a emerger, una voz baja y gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Era un murmullo incomprensible, pero cargado de desesperación. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Quizás era una ilusión óptica, un truco de la luz, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero los ojos seguían fijos en mí y el murmullo se hacía más fuerte. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Solo la luz tenue de la lámpara de embalsamamiento permanecía encendida, proyectando sombras alargadas en las paredes. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Tropecé con la mesa en mi prisa por alcanzar la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movió. Estaba cerrada con llave. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente la llave en mis bolsillos, pero no la encontraba. El murmullo se convirtió en un lamento, un llanto agónico que llenaba la sala y resonaba en mi cabeza. Giré para enfrentar a la joven en la mesa, y lo que vi me heló la sangre. Su cuerpo se había enderezado ligeramente y su mano derecha estaba extendida hacia mí, los dedos retorcidos en un gesto de súplica. Sus ojos seguían abiertos, pero ya no me miraban a mí. Parecían mirar más allá, hacia algo que yo no podía ver. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí, una sombra oscura que se cernía sobre mi espalda. No me atreví a darme la vuelta, paralizado por el miedo. Podía sentir el frío emanando de esa presencia, un frío que calaba hasta los huesos. El lamento se intensificó, convirtiéndose en un grito de desesperación. Con un esfuerzo supremo, logré girar sobre mis talones y enfrentar la oscuridad detrás de mí. No había nadie. La sala estaba vacía, pero el grito continuaba, reverberando en las paredes. En un acto de desesperación, corrí hacia la lámpara y la encendí por completo, inundando la sala con una luz cegadora. El grito cesó abruptamente y el silencio volvió a reinar. Me volví hacia la mesa de embalsamamiento. La joven seguía allí, en la misma posición en la que la había dejado al principio, con los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. Parecía imposible que se hubiera movido. Me acerqué lentamente, con las piernas temblorosas, y toqué su mano. Estaba fría y rígida, como cualquier otro cuerpo sin vida. Las luces de la sala volvieron a encenderse, y el zumbido familiar de los fluorescentes llenó el aire. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real o solo una alucinación causada por la fatiga y el estrés? No podía estar seguro, pero una cosa era cierta, algo había cambiado dentro de mí esa noche. Decidí terminar el trabajo lo más rápido posible. Vestí a la joven y la coloqué en su ataúd, evitando mirar sus ojos. Al cerrar la tapa, sentí una extraña sensación de alivio, como si estuviera sellando algo más que solo un cuerpo. Me aseguré de que el ataúd estuviera bien cerrado y lo llevé a la sala de velatorios, donde sería colocado para el funeral al día siguiente. La noche pasó lentamente, cada minuto arrastrándose con una lentitud insoportable. Me quedé en la oficina de la funeraria, incapaz de regresar a casa. El miedo a lo desconocido y a lo inexplicable me mantenía despierto. Traté de llamar a mi padre, pero era demasiado tarde para molestarle con lo que podría parecer una locura. Me senté en el sillón de cuero viejo y traté de calmarme, repitiéndome una y otra vez que todo había sido un producto de mi imaginación. Con el amanecer, las primeras luces del día entraron por las ventanas y el sonido del tráfico matutino comenzó a llenar el aire. Me levanté del sillón, con el cuerpo dolorido y la mente agotada. La luz del día trajo consigo una sensación de normalidad, disipando las sombras de la noche. Decidí no contarle a nadie lo que había sucedido. ¿Quién me creería? Solo sería visto como un caso más de estrés y cansancio acumulado. El funeral se llevó a cabo sin incidentes. La familia de la joven llegó temprano y, a pesar de su dolor, parecían agradecidos por nuestro trabajo. Observé desde la distancia mientras despedían a su ser querido, sintiendo una extraña conexión con ellos, como si compartiéramos un secreto invisible. Esa noche, cuando finalmente regresé a casa, intenté dormir, pero el sueño no venía. Los ojos de la joven seguían apareciendo cada vez que cerraba los míos, llenos de ese inexplicable terror. Me revolví en la cama, luchando contra las imágenes que mi mente insistía en reproducir. Finalmente, me levanté y me dirigí al salón, donde me senté en el sofá con una taza de café en la mano, mirando fijamente la pared, perdido en mis pensamientos. Los días siguientes fueron difíciles. La funeraria continuaba con su rutina habitual, pero yo me sentía como un extraño en mi propio lugar de trabajo. Cada vez que entraba en la sala de preparación, sentía una opresión en el pecho, un recordatorio constante de aquella noche. Traté de distraerme con otras tareas, pero nada lograba apartar de mi mente la imagen de esos ojos abiertos. Una semana después del incidente, ocurrió algo aún más perturbador. Habíamos recibido el cuerpo de un anciano que había fallecido en su casa por causas naturales. Mientras lo preparaba para el funeral, sentí una vez más esa inquietante sensación de ser observado. Esta vez, sin embargo, los ojos del anciano permanecieron cerrados. Fue un alivio momentáneo, pero el sentimiento persistió. Esa noche, decidí quedarme en la funeraria para investigar. Llevé una cámara y una grabadora de audio, con la esperanza de captar cualquier fenómeno inexplicable. Me senté en la oficina, observando las pantallas de las cámaras de seguridad, esperando que algo ocurriera. Las horas pasaron lentamente y, justo cuando estaba a punto de rendirme, vi algo en una de las pantallas. Una sombra se movía en la sala de velatorios, una figura oscura que se deslizaba entre los bancos. Agarré la grabadora y corrí hacia la sala. Cuando llegué, no había nadie. La sala estaba vacía y en silencio. Encendí la grabadora y comencé a hacer preguntas, tratando de obtener alguna respuesta. Durante varios minutos, no ocurrió nada, pero luego, un susurro apenas audible se registró en la grabadora. «Ayúdame», decía la voz, tan baja que apenas podía distinguir las palabras. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero esta vez había una determinación en mi interior. Quería entender lo que estaba sucediendo, descubrir la verdad detrás de estos fenómenos. Pasé el resto de la noche revisando las grabaciones y analizando los sonidos. El susurro se repetía varias veces, siempre con las mismas palabras. Decidí compartir mis hallazgos con un amigo cercano que tenía experiencia en investigaciones paranormales. Nos conocíamos desde la infancia y, aunque era escéptico por naturaleza, accedió a ayudarme. Llegó a la funeraria la noche siguiente con su equipo, dispuesto a explorar cualquier pista que pudiéramos encontrar. Nos instalamos en la sala de velatorios, donde había ocurrido la última manifestación. Mi amigo colocó cámaras en varios puntos estratégicos y encendió dispositivos para medir la actividad electromagnética. La espera fue larga y tensa, cada sonido amplificado por la quietud de la noche. De repente, la temperatura en la sala comenzó a descender. El aire se volvió gélido y un susurro familiar llenó el espacio. «Ayúdame». Miré a mi amigo, quien estaba concentrado en los monitores. Los dispositivos mostraban picos inusuales en la actividad, confirmando que algo inexplicable estaba ocurriendo. A medida que el susurro se intensificaba, la figura oscura apareció de nuevo, deslizándose entre los bancos. Esta vez, estábamos preparados. Mi amigo apuntó una cámara directamente hacia la sombra, capturando su movimiento en tiempo real. La figura se detuvo frente a nosotros, y por un momento, pareció mirarnos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz se hizo más clara, y pudimos distinguir las palabras con mayor precisión. «Ayúdame, encontrar paz». La sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de vacío y tristeza. Pasamos el resto de la noche revisando las grabaciones y analizando los datos. Habíamos capturado imágenes claras de la figura y el susurro en la grabadora. Mi amigo, aunque todavía escéptico, no pudo negar lo que habíamos visto y oído. Decidimos investigar más a fondo la historia de la joven y el anciano, buscando alguna conexión que pudiera explicar las manifestaciones. Descubrimos que la joven había estado involucrada en un accidente fatal en el que también había muerto su prometido. Su espíritu parecía estar atrapado en un estado de angustia, incapaz de encontrar paz. El anciano, por otro lado, había vivido una vida solitaria y amarga, sin familia ni amigos cercanos. Ambos parecían estar buscando algo que les permitiera descansar en paz. Con esta nueva comprensión, decidimos realizar un pequeño ritual en la funeraria, con la esperanza de ayudar a los espíritus a encontrar la paz que tanto anhelaban. Encendimos velas y recitamos oraciones, pidiendo a los espíritus que encontraran el descanso eterno. Esa noche, por primera vez en semanas, la funeraria estuvo en silencio. No hubo susurros, ni sombras, ni sensación de ser observado. La paz había vuelto, y con ella, una sensación de alivio indescriptible. Desde entonces, nunca he vuelto a experimentar algo similar en la funeraria. El trabajo continúa, y aunque sigo sintiendo una conexión especial con aquellos a quienes ayudamos, ya no temo a las sombras de la noche. La experiencia me cambió profundamente, enseñándome que la muerte no siempre es el final y que, a veces, los espíritus necesitan nuestra ayuda para encontrar su camino. He compartido esta historia con pocas personas, pero cada vez que lo hago, siento que estoy honrando la memoria de aquellos que han pasado por nuestra funeraria. Sus espíritus, aunque perturbados, encontraron finalmente la paz, y eso es lo que me da consuelo en las noches más oscuras. La funeraria sigue siendo un lugar de descanso y consuelo, un santuario para aquellos que han partido y para los que quedan atrás, buscando respuestas en el misterio de la vida y la muerte. El rostro de la muerte. Siempre me había enorgullecido de mi habilidad para maquillar a los fallecidos, devolviéndoles una apariencia serena y pacífica. Era un arte que pocos comprendían, una habilidad que requería no solo destreza, sino también una cierta sensibilidad para con los muertos y sus familias. Mi trabajo en la funeraria era una mezcla de compasión y técnica, un último acto de cuidado para aquellos que ya no podían cuidar de sí mismos. Sin embargo, la primera vez que un cadáver sonrió mientras aplicaba el maquillaje, supe que algo no estaba bien. Había comenzado mi carrera en la funeraria después de un breve periodo de entrenamiento en un instituto especializado. El mundo de la tanatopraxia no era para los débiles de corazón, pero yo me sentía llamado a él. Había algo profundamente satisfactorio en preparar a los muertos para su último adiós, asegurándome de que se vean lo mejor posible para el consuelo de sus seres queridos. Una noche, estaba trabajando en un caso particularmente difícil. Era un hombre mayor, fallecido por causas naturales, pero su rostro estaba severamente demacrado, reflejando los rigores de su enfermedad final. Pasé horas aplicando base, corrector y colorete, intentando devolverle un semblante de paz. Mientras aplicaba el maquillaje final, sus labios, que habían estado rígidamente cerrados, comenzaron a curvarse lentamente en una sonrisa. Al principio, pensé que era una ilusión óptica, un truco de luces y sombras. Sin embargo, al encender más luces y mirar de cerca, vi claramente que sus labios se habían movido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Este no era un fenómeno natural. Rápidamente terminé el trabajo y me alejé del cuerpo, tratando de racionalizar lo que había visto. Quizás la relajación post-mortem de los músculos faciales, me dije, aunque en el fondo sabía que aquello no explicaba lo sucedido. Los días siguientes continuaron sin incidentes, aunque no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel cadáver sonriente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mueca macabra. Empecé a perder el sueño, mis noches se llenaron de pesadillas en las que todos los cuerpos que preparaba comenzaban a sonreír y susurrar mi nombre. Entonces, una semana después, sucedió de nuevo. Esta vez era una joven mujer, fallecida en un accidente automovilístico. Su rostro estaba cubierto de cortes y moretones, pero trabajé con dedicación para restaurar su apariencia. Mientras aplicaba el labial, sus labios se curvaron en una sonrisa sardónica. Retrocedí de un salto, mis herramientas de maquillaje cayeron al suelo con un estrépito. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica. Pero la sala de preparación estaba vacía, las sombras proyectadas por las lámparas parecían moverse de manera antinatural, creando figuras y formas que no deberían estar allí. Respiré hondo y me acerqué de nuevo al cuerpo. La sonrisa seguía allí, burlona, como si supiera algo que yo no. Terminé el trabajo lo más rápido posible y salí de la sala, mi corazón latiendo desbocado. Incapaz de ignorar los incidentes, comencé a investigar. Hablé con mis colegas, pero ninguno de ellos había experimentado algo similar. Revisé libros sobre tanatopraxia, buscando cualquier mención de movimientos post-mortem que pudieran explicar lo que estaba viendo, pero no encontré nada. Desesperado, recurrí a foros en línea, donde otros embalsamadores y maquilladores de cadáveres compartían sus experiencias. Fue en uno de esos foros donde encontré una historia que resonó conmigo. Un embalsamador en una pequeña ciudad al otro lado del país había experimentado algo similar. Los cadáveres que preparaba comenzaban a sonreír sin razón aparente. Su historia terminaba abruptamente, con una advertencia sobre no buscar respuestas a preguntas que no debían ser formuladas. La curiosidad pudo más que el miedo, y decidí contactar al autor de la publicación. Tras varios días sin respuesta, finalmente recibí un correo electrónico. El mensaje era breve y escalofriante: no estás solo. Sal de allí antes de que sea demasiado tarde. El consejo llegó demasiado tarde. Esa noche, me quedé trabajando hasta tarde, intentando poner en orden mis pensamientos y aclarar lo que estaba sucediendo. La funeraria estaba en completo silencio, excepto por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Estaba preparando el cuerpo de un hombre de mediana edad cuando lo sentí, una presencia fría y opresiva en la habitación. Al girar la cabeza, vi que todos los cadáveres en la sala de preparación me estaban mirando. Sus ojos vacíos y vidriosos seguían mis movimientos, y cada uno de ellos sonreía con una mueca siniestra. Mi corazón se detuvo un momento, el aire se volvió pesado y me costaba respirar. Sabía que aquello no podía ser real, pero la visión era demasiado vívida para ser una simple alucinación. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo. Los cadáveres comenzaron a moverse, sus cuerpos rígidos y torpes se levantaron de las camillas y mesas, acercándose a mí con pasos lentos y vacilantes. Quería gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El terror me paralizaba, incapaz de pensar o actuar racionalmente. Uno de los cuerpos, el primer hombre que había sonreído, se adelantó. Su sonrisa se hizo aún más amplia, revelando dientes amarillentos y desiguales. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Sin embargo, en mi mente, escuché una voz gutural y cavernosa que me decía, «Nosotros no descansamos. Nos han despertado, y ahora debes pagar el precio». Sin saber cómo, entendí lo que debía hacer. Mis manos temblorosas buscaron una caja de herramientas en la mesa cercana. Dentro encontré un cuchillo, afilado y reluciente bajo la luz fría de la sala. La voz en mi mente continuaba, dictando instrucciones en un idioma antiguo y olvidado. Sin poder resistir, me encontré a mí mismo siguiendo las órdenes, grabando símbolos en la piel pálida del cadáver más cercano. El aire en la sala se volvió denso y nauseabundo, un hedor a putrefacción y algo más antiguo y maligno llenó mis pulmones. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, formando figuras grotescas y danzantes. Estaba atrapado en un ritual oscuro y profano, uno que no comprendía pero del cual no podía escapar. El tiempo perdió todo significado. No sé cuánto duró el ritual, pero cuando terminé, mis manos estaban cubiertas de sangre y mis brazos doloridos por el esfuerzo. Los cadáveres habían vuelto a sus lugares, inertes y silenciosos, pero sus sonrisas habían desaparecido. En su lugar, había un rastro de paz inquietante en sus rostros, como si finalmente hubieran encontrado reposo. Me desplomé en el suelo, agotado y aterrorizado. La voz en mi mente se había silenciado, pero su eco aún resonaba en mi cráneo. Sabía que había cruzado una línea, que había tocado algo que no debía ser tocado. Me quedé allí, en el suelo frío de la sala de preparación, tratando de comprender lo que había hecho. Al amanecer, me levanté y abandoné la funeraria. No me importaba dejar mis herramientas, mi trabajo, mi vida entera detrás. Sabía que no podía quedarme allí, que aquello que había despertado no me dejaría en paz mientras permaneciera en ese lugar. Conduje sin rumbo, alejándome lo más posible de la ciudad, buscando un refugio donde pudiera olvidar y ser olvidado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Encontré un pequeño pueblo donde nadie me conocía y donde las sombras de mi pasado no podían alcanzarme. Encontré trabajo en un almacén, un trabajo simple y anodino que no requería más que mi presencia física. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía esas sonrisas malditas y escuchaba la voz gutural que me recordaba el precio que había pagado. Nunca encontré verdadera paz. Las pesadillas continuaron, y cada vez que pasaba cerca de una funeraria o un cementerio, sentía la opresiva presencia de aquellos a quienes había profanado. Sabía que algún día, ellos vendrían por mí. Y en esos momentos, me preguntaba si la muerte sería realmente el final, o si solo sería el comienzo de otro ciclo de terror y desesperación. Viví en un constante estado de vigilancia, esperando el día en que las sonrisas volverían a reclamarme. Y aunque había escapado físicamente, sabía que nunca podría escapar del todo. La oscuridad que había desatado me seguiría siempre, un recordatorio constante de los límites que había cruzado y de los secretos que jamás debían ser desenterrados. El secreto de la funeraria. Me encontraba en Tijuana, una ciudad conocida por sus contrastes, donde el lujo y la decadencia coexistían lado a lado, en una danza incesante. Después de una serie de trabajos temporales y mal pagados, me topé con una oferta que, aunque al principio me resultó incómoda, terminó siendo una necesidad. La funeraria García, un lugar que por mucho tiempo había sido objeto de rumores y sospechas, buscaba personal. La paga era buena, mucho mejor que la de otros empleos que había tenido recientemente, y en mi situación no podía permitirme ser selectivo. La funeraria se encontraba en una zona poco transitada de la ciudad, en un callejón casi oculto entre edificios antiguos y maltratados por el tiempo. Desde fuera, el lugar no parecía tener nada de especial, salvo por un aire decadente, de abandono, que resultaba difícil de ignorar. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de las paredes exteriores se estaba desprendiendo en grandes escamas. Aún así, me dirigí al interior, convencido de que los rumores eran solo eso, rumores. Fui recibido por don Ernesto, el dueño, un hombre de aspecto severo y edad avanzada, cuyas arrugas profundas parecían contar historias de un pasado sombrío. Había oído cosas sobre él, susurros en la ciudad sobre su supuesta implicación en actividades turbias, pero como dije, no estaba en posición de rechazar el trabajo. Él me explicó mis tareas con voz firme y me dio un recorrido por las instalaciones. No pude evitar notar que las habitaciones, aunque limpias, estaban impregnadas por un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más que no podía identificar, pero que me causaba una leve repulsión. La primera semana transcurrió sin incidentes. Mi trabajo consistía en tareas simples, como limpiar las salas, acomodar los féretros y asegurarme de que todo estuviera en orden para los servicios funerarios. La mayoría de los velorios eran pequeños, con pocas personas asistiendo, lo cual me resultaba extraño. A menudo, el silencio del lugar me envolvía, y había momentos en los que me encontraba escuchando mi propia respiración para asegurarme de que aún estaba allí, en el mundo de los vivos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar cosas inusuales. Había detalles que parecían fuera de lugar, pequeños indicios de que algo no estaba bien. Recuerdo una noche en particular, cuando me pidieron que preparara una de las salas para un velorio temprano al día siguiente. Mientras limpiaba el suelo de mármol, noté unas marcas extrañas en las baldosas, líneas casi imperceptibles que formaban un patrón circular. Me agaché para examinarlas más de cerca, y aunque traté de convencerme de que eran solo rasguños comunes, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Las marcas parecían demasiado precisas, demasiado deliberadas. Los rumores sobre la funeraria García empezaron a rondar mi mente con más frecuencia. Historias sobre cuerpos que desaparecían, sobre familias que no recibían los restos de sus seres queridos, sobre prácticas oscuras llevadas a cabo en la clandestinidad de la noche. Comencé a investigar por mi cuenta, hablando discretamente con algunos de los antiguos empleados de la funeraria, pero la mayoría se negaba a decir algo concreto. Sin embargo, uno de ellos mencionó algo que me dejó helado. Se decía que don Ernesto había hecho un pacto, un acuerdo oscuro que involucraba los cuerpos de aquellos que llegaban sin que nadie los reclamara. La idea me parecía absurda, pero al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal en ese lugar. Una noche, mientras me preparaba para cerrar la funeraria, vi algo que me perturbó profundamente. Estaba en la sala principal, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, cuando escuché un ruido proveniente del sótano, un espacio que don Ernesto me había advertido que no debía visitar sin su permiso. El sonido era leve, casi un susurro, pero en la quietud de la noche, resonaba con una claridad perturbadora. Sin pensarlo, me dirigí al sótano. Bajé las escaleras de piedra, que crujían bajo mi peso, y pronto me encontré en un corredor oscuro, iluminado solo por una tenue luz amarillenta que provenía de una bombilla parpadeante al final del pasillo. La sensación de frío era palpable, y el aire estaba cargado de ese mismo olor que había notado antes, pero ahora era mucho más intenso, casi asfixiante. Avancé con cautela, y fue entonces cuando vi la puerta. Era una puerta vieja, de madera maciza, con bisagras oxidadas que crujían a la menor vibración. Estaba entreabierta y desde el interior emanaba una penumbra profunda. Empujé la puerta y lo que vi me dejó paralizado. Era una pequeña habitación, casi vacía, excepto por una mesa en el centro, sobre la cual había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Pero lo que me hizo retroceder fue lo que estaba alrededor de la mesa, símbolos dibujados en el suelo, hechos con lo que parecía ser ceniza. Eran figuras geométricas y signos extraños, incomprensibles, pero que transmitían una sensación de maldad pura. Me acerqué, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, y levanté un extremo de la sábana para ver quién era el cuerpo. No pude contener un grito ahogado cuando vi lo que había debajo. El rostro del cadáver estaba desfigurado, con una expresión de dolor extremo congelada en sus facciones rígidas. Sus ojos estaban abiertos, pero en lugar de mirar al vacío, parecían enfocados en algo más allá de la muerte, algo que no pertenecía a este mundo. Solté la sábana y retrocedí, tratando de controlar el impulso de vomitar. Fue entonces cuando sentí que no estaba solo. Una presencia, invisible pero inconfundible, comenzó a llenar la habitación. El aire se volvió aún más frío, y un susurro bajo, apenas audible, comenzó a resonar en las paredes. No entendía las palabras, pero el tono era de pura malevolencia, como si algo, o alguien, estuviera observándome, deleitándose con mi miedo. No pude soportarlo más. Salí corriendo de la habitación, subiendo las escaleras tan rápido como mis piernas me lo permitieron, y me encerré en la oficina, tratando de recuperar el aliento. Decidí que debía irme de la funeraria García. Aquella misma noche preparé mis cosas y me fui sin mirar atrás, pero el terror no se quedó en ese lugar. Comencé a tener pesadillas, sueños en los que veía el rostro desfigurado del cadáver, mirándome fijamente con esos ojos vacíos pero llenos de una comprensión que me aterraba. Los símbolos en el suelo también aparecían en mis sueños, y cada vez que los veía, sentía que algo oscuro y antiguo estaba tratando de alcanzarme, arrastrándome hacia un abismo del que no habría retorno. Intenté seguir adelante, olvidar lo que había visto, pero algo dentro de mí se había roto. Mis días se convirtieron en una lucha constante contra el miedo, y mis noches eran una tortura de imágenes y sonidos que no podía apartar de mi mente. Fue entonces cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuché un susurro, el mismo susurro que había oído en el sótano, y aunque no decía ninguna palabra clara, entendí el mensaje, no había terminado conmigo. Los días siguientes se volvieron cada vez más oscuros. Sentía la presencia de algo en cada sombra, en cada rincón oscuro de mi casa. El aire, incluso al aire libre, se había vuelto pesado, cargado de una tensión que no podía explicar. Comencé a ver cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían donde no debía haber nada, figuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos y vi, en la oscuridad de mi habitación, la silueta del cadáver que había encontrado en la funeraria García. Estaba de pie al pie de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos pero llenos de intención. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar, mientras sentía que la oscuridad se apoderaba de mi mente. Desperté cubierto de sudor, pero el terror no desapareció. Esa misma noche, me levanté y salí de la casa. No podía quedarme allí, no después de lo que había visto. Conduje sin rumbo, sin saber a dónde iba, solo con el impulso de alejarme de todo, de escapar de algo que sabía que no podría dejar atrás. Finalmente, llegué a una gasolinera en las afueras de la ciudad. Me detuve para intentar calmarme, para intentar pensar en algo que pudiera hacer. Fue entonces cuando vi, en el espejo retrovisor, la figura que me había estado atormentando. Estaba de pie junto a la bomba de gasolina, su rostro desfigurado iluminado por la luz tenue de la luna, y esos malditos ojos, fijos en mí. No recuerdo haber arrancado el auto. Lo siguiente que supe fue que estaba conduciendo a toda velocidad por la carretera, con el corazón latiendo desbocado y el miedo enraizado en cada fibra de mi ser. Pero el problema era que, sin importar cuán rápido condujera, sabía que no podía escapar. Algo me había marcado, algo oscuro y antiguo, algo que había encontrado en la funeraria García y que ahora no me dejaría en paz. Han pasado meses desde esa noche y aún no puedo sacudirme la sensación de que estoy siendo observado, de que algo espera el momento adecuado para tomarme. He considerado dejar la ciudad, pero sé que no importa dónde vaya, lo que he traído conmigo me seguirá. Siento que estoy perdiendo la cordura, que cada día que pasa me acerca más al borde del abismo. Y en el fondo, sé que algún día, tarde o temprano, ese abismo me tragará por completo. Ahora entiendo los rumores, las historias que se cuentan sobre la funeraria García. No eran solo historias para asustar a la gente, sino advertencias. Advertencias que yo ignoré y que ahora me han condenado a un destino que no puedo evitar. Porque hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que no deberían ser perturbadas. Pero una vez que lo haces, una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Y lo peor de todo es que, mientras escribo esto, puedo sentir su presencia detrás de mí, esperando, acechando, listo para llevarme a ese lugar oscuro del que no hay retorno. El niño en el asiento trasero. Ser un operador de carrozas fúnebres es un trabajo que muchos no entienden. Hay quienes lo consideran sombrío, incluso macabro, pero para mí siempre ha sido una forma de brindar un servicio necesario, un último acto de respeto hacia aquellos que han partido. Mi rutina era simple: recoger el cuerpo, transportarlo a la funeraria o al cementerio y asegurarme de que todo se llevara a cabo con la máxima dignidad. Pero una serie de eventos que comenzaron hace unos meses cambiaron mi perspectiva para siempre, llevándome a enfrentar horrores que nunca hubiera imaginado. Era una noche lluviosa de otoño, el tipo de noche en la que las sombras parecen más oscuras y el viento parece susurrar secretos olvidados. Había terminado un servicio nocturno y me dirigía de regreso a la funeraria con la carroza vacía. El sonido constante de la lluvia golpeando el techo y el suave ronroneo del motor eran mis únicas compañías. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. En el espejo retrovisor, una pequeña figura apareció en el asiento trasero. Un niño, no mayor de 6 o 7 años, me miraba con grandes ojos tristes. Al principio, pensé que era una ilusión, un reflejo de luces de la calle o el cansancio jugándome una mala pasada. Pero cuando giré la cabeza para mirarlo directamente, no había nadie. El asiento trasero estaba vacío. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, pero intenté racionalizarlo. Quizás estaba más cansado de lo que pensaba. Llegué a la funeraria, aparqué la carroza y traté de olvidarlo. Pero en las noches siguientes, el niño volvió a aparecer. Cada vez que lo veía, su presencia se hacía más tangible. Podía distinguir detalles de su rostro, su ropa desgastada y su mirada cargada de tristeza. Comenzó a inquietarme profundamente. No se lo mencioné a mis colegas, temiendo que pensaran que me estaba volviendo loco. En cambio, decidí investigar por mi cuenta. Un día, después de un servicio, me quedé en la oficina de la funeraria revisando viejos registros. Quería saber si había habido algún niño que pudiera haber sido transportado en esa carroza recientemente. Encontré varios casos de niños que habían pasado por la funeraria, pero ninguno parecía coincidir con la descripción del niño que veía. La situación se volvió más perturbadora cuando comencé a escuchar susurros. Mientras conducía solo en la noche, escuchaba su voz llamándome por mi nombre, pidiendo ayuda. Cada vez que esto sucedía, sentía un nudo en el estómago y el aire se volvía denso y frío. La angustia del niño era palpable y no podía seguir ignorándola. Una noche, después de ver al niño nuevamente, decidí seguir el instinto que me decía que debía hacer algo más. Volví al cementerio donde había dejado el último cuerpo y, armándome de valor, recorrí el lugar buscando alguna señal. La luna llena iluminaba las lápidas, proyectando sombras largas y tenebrosas. Caminé entre las filas de tumbas hasta que, finalmente, encontré lo que parecía ser la respuesta. En una esquina del cementerio, un pequeño sepulcro se destacaba. La lápida estaba cubierta de musgo y las inscripciones apenas eran legibles. Me arrodillé y limpié la superficie con mis manos. Lo que descubrí me dejó sin aliento, era la tumba de un niño, de la misma edad que el que veía en mi carroza. El nombre coincidía con uno de los registros que había revisado en la funeraria. Según el registro, el niño había muerto en un trágico accidente doméstico. Su familia, devastada por la pérdida, había solicitado un funeral privado. Recordé haber manejado ese servicio, pero no había nada inusual en el momento. ¿Por qué, entonces, su espíritu parecía estar tan inquieto? Decidí visitar la casa donde había ocurrido el accidente. Fue difícil conseguir la dirección, pero finalmente lo logré. La casa estaba abandonada, con ventanas rotas y la puerta principal desvencijada. Al entrar, una sensación de pesadez me envolvió. El aire estaba viciado y el silencio era casi opresivo. Exploré cada habitación, buscando cualquier indicio de lo que podría haber sucedido. En el cuarto del niño, encontré un juguete antiguo, un pequeño coche de madera. Al tocarlo, una ola de tristeza me invadió. Sentí que el niño estaba tratando de comunicarse conmigo, de mostrarme algo importante. Esa noche, soñé con el accidente. Vi al niño jugando con su coche de madera cerca de las escaleras. Un grito resonó, y luego, el silencio. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Sabía que tenía que hacer algo más para ayudar a ese espíritu a encontrar paz. Volví a la funeraria y hablé con el director, explicándole todo lo que había experimentado. Para mi sorpresa, no se mostró escéptico. Me contó que había oído historias similares antes, pero que nunca había tenido la oportunidad de investigarlas a fondo. Juntos decidimos organizar una ceremonia especial en el cementerio, en honor al niño. El día de la ceremonia, llevé el coche de madera al cementerio y lo coloqué junto a la tumba del niño. Rezamos en silencio, pidiendo que su alma encontrara descanso. Sentí una presencia a mi lado, y cuando miré, vi al niño por última vez. Esta vez, su expresión había cambiado. Ya no había tristeza en sus ojos, sino una serena aceptación. Luego, desapareció. Desde entonces, no he vuelto a ver al niño en el asiento trasero de la carroza. Pero la experiencia me dejó marcado. Aprendí a no ignorar lo inexplicable y a ofrecer mi ayuda, incluso cuando las circunstancias parecieran insuperables. El niño me enseñó que nuestro trabajo como operadores de carrozas fúnebres no termina con la entrega del cuerpo. A veces, el verdadero servicio es ayudar a las almas a encontrar su camino hacia la paz. La vida volvió a la normalidad, o al menos, lo más normal que puede ser en mi línea de trabajo. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, me detengo un momento y pienso en el niño. Llevo siempre una pequeña flor conmigo, lista para dejarla en su tumba, recordándome a mí mismo que, aunque no siempre podemos ver lo que está más allá, debemos estar dispuestos a ayudar a aquellos que aún no han encontrado su descanso eterno. Ecos de la funeraria. La funeraria Salinas era un edificio modesto, ubicado en una calle tranquila de San Luis Potosí. Había pasado por ahí muchas veces cuando era niño, pero nunca imaginé que algún día me vería trabajando en ese lugar. Después de algunos años de lucha por encontrar un empleo estable, el puesto de asistente en la funeraria apareció como una oportunidad inesperada, aunque no particularmente atractiva. La paga era decente y el trabajo, aunque sombrío, parecía relativamente sencillo: asistir en la preparación de los cuerpos, organizar los velorios y asegurarme de que todo marchara con la solemnidad debida. Mis primeros días en la funeraria Salinas transcurrieron sin mayores incidentes. El edificio, aunque antiguo, era mantenido en buen estado por don Samuel, el dueño, un hombre de pocas palabras que había heredado el negocio de su padre. El lugar tenía un aire tranquilo y casi reconfortante, una atmósfera de paz que contrastaba con la realidad de la muerte que lo impregnaba. A pesar de todo, sentía que podía acostumbrarme a ese ambiente, aunque algo en mí no terminaba de adaptarse del todo a la idea de trabajar tan cerca de la muerte. El trabajo consistía en tareas rutinarias y pronto me familiaricé con los procedimientos. Los días solían pasar en una especie de calma perpetua, con pocos momentos que rompieran la monotonía. Sin embargo, esa aparente serenidad pronto se vio interrumpida por eventos que no podía explicar ni racionalizar. Recuerdo bien cuando comenzó todo. Era una tarde nublada y un velorio había sido programado para esa noche. El difunto era un hombre mayor, don Jacinto, que había muerto de causas naturales. Su familia era pequeña y se esperaba que pocos asistieran al velorio. Al caer la noche, mientras preparaba la sala principal, empecé a sentir una ligera inquietud. No podía identificar la causa, pero un leve cosquilleo en la nuca me indicaba que algo no estaba bien. El ambiente en la funeraria había cambiado, aunque no sabía decir cómo. El aire, normalmente frío pero soportable, parecía más denso y cargado de una humedad inusual. Traté de ignorar la sensación, atribuyéndola al cansancio o a la naturaleza del trabajo que realizaba. Los asistentes al velorio comenzaron a llegar a la hora esperada, y pronto la sala se llenó de murmullos bajos y llantos discretos. Todo transcurría según lo previsto, hasta que de repente, en medio de ese silencio solemne, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Provenía de la morgue, un sonido tan bajo y sutil que al principio pensé que era solo mi imaginación. Era un lamento, un sollozo lejano que resonaba en las paredes, como si alguien, o algo, estuviera llorando en las entrañas del edificio. Inquieto, traté de enfocarme en mi trabajo, pero los susurros persistían, cada vez más claros, más insistentes. A lo largo de la noche, noté que algunos de los asistentes también comenzaban a mirarse entre sí con inquietud, como si ellos también hubieran oído algo extraño. Sin embargo, nadie dijo nada en voz alta, quizá intentando mantener la compostura o convencerse de que no era real. A medida que avanzaba la noche, los sollozos se volvieron más frecuentes y aunque intenté ignorarlos, se hacían cada vez más difíciles de pasar por alto. Decidí, finalmente, averiguar qué estaba pasando. Mientras los asistentes seguían en la sala de velación, me dirigí a la morgue, intentando calmar la creciente ansiedad que se apoderaba de mí. La morgue era un pequeño cuarto en la parte trasera del edificio, donde se almacenaban los cuerpos antes de ser preparados. A medida que me acercaba, los lamentos se hicieron más fuertes, más intensos, llenando el pasillo con un eco sombrío que hacía que mi piel se erizara. Abrí la puerta con cautela y miré dentro. La sala estaba vacía, como debía estarlo. Los cuerpos en sus camillas y el silencio roto solo por el zumbido del refrigerador. Pero los lamentos continuaban, ahora claramente audibles, resonando en las paredes, como si surgieran del mismo aire. El sonido no parecía provenir de ningún lugar en particular, lo que lo hacía aún más desconcertante. Inspeccioné la sala, revisando cada rincón, esperando encontrar alguna explicación lógica, una tubería rota, un ventilador defectuoso, algo que pudiera generar esos ruidos. Pero no había nada. Regresé a la sala de velación, intentando ocultar mi perturbación, pero los asistentes notaron mi rostro pálido y nervioso. Algunos comenzaron a hacer preguntas, y pronto el ambiente en la sala se volvió tenso. Una mujer mayor, que estaba sentada cerca del féretro, se persignó repetidamente, susurrando oraciones en voz baja. Al poco tiempo, varios asistentes decidieron que era hora de irse, y la sala comenzó a vaciarse rápidamente. Los lamentos, sin embargo, no cesaron. Al final de la noche, solo quedaba la familia más cercana y yo, tratando de mantener el orden mientras mi mente seguía analizando los sonidos que había oído. La mayoría de los familiares habían optado por pasar la noche en la funeraria, velando a su ser querido hasta el amanecer. La atmósfera en la sala se había vuelto opresiva, y cada minuto que pasaba parecía alargarse interminablemente. Las sombras en las esquinas se hacían más profundas, más oscuras, y el aire enrarecido dificultaba la respiración. Poco antes de la medianoche, los lamentos se hicieron tan fuertes que era imposible ignorarlos. Ahora, todos los presentes podían escucharlos claramente y el pánico comenzó a apoderarse de algunos. Las voces en la sala se elevaron, llenas de miedo y desconcierto. Algunas personas sugirieron llamar a un sacerdote, mientras que otras simplemente se levantaron y se marcharon apresuradamente, dejando atrás la ceremonia incompleta. Los pocos que se quedaron intentaron ignorar los sonidos, pero era imposible. El lamento continuaba, intercalado con lo que parecían ser susurros, palabras incomprensibles que se mezclaban con el llanto, creando una cacofonía inquietante que llenaba cada rincón de la funeraria. Me acerqué a don Samuel, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, con la esperanza de que tuviera alguna explicación. Sin embargo, la expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Él también estaba asustado. De repente, una corriente fría recorrió la sala. No era un simple cambio de temperatura, Era un frío que penetraba hasta los huesos, un frío que traía consigo una sensación de desesperanza y desolación. Las luces parpadearon, y por un breve momento, la sala quedó sumida en la oscuridad total. Fue en ese instante cuando los vi. Sombras, siluetas oscuras que se movían en las paredes, deslizándose lentamente, como si estuvieran atrapadas en la superficie. Eran figuras humanas, pero deformadas, alargadas, y sus movimientos eran erráticos, como si lucharan por liberarse de alguna fuerza invisible que las mantenía atrapadas. El terror se apoderó de mí y retrocedí, chocando con una de las sillas. Los otros también vieron las sombras y un grito ahogado surgió de la pequeña multitud. Las sombras parecían multiplicarse, extendiéndose por las paredes y el techo, mientras los lamentos y sollozos se volvían ensordecedores. Era como si todo el dolor y la tristeza del mundo se hubieran concentrado en ese lugar, en ese momento, y nos estuviera envolviendo, consumiendo. No recuerdo exactamente cómo salí de la sala. Todo se volvió una mancha borrosa de miedo y confusión. Corrí por los pasillos, con el sonido de los sollozos persiguiéndome, resonando en mi cabeza como un eco interminable. Cuando finalmente llegué a la puerta de la funeraria, la abrí de un tirón y salí a la calle, aspirando el aire fresco de la noche con avidez. Me detuve solo un momento, para darme cuenta de que los sollozos habían cesado abruptamente. No se oía nada, solo el susurro del viento nocturno. Los demás también salieron, algunos llorando, otros en estado de shock. Nadie habló, no había necesidad de palabras. Lo que habíamos presenciado en la funeraria Salinas era algo que ninguno de nosotros podía explicar, algo que ni siquiera podíamos comprender completamente. Lo único que sabíamos con certeza era que no podíamos quedarnos allí ni un minuto más. A la mañana siguiente, fui a ver a don Samuel. Esperaba que cerrara la funeraria, o al menos, que intentara investigar lo ocurrido. Sin embargo, cuando llegué, lo encontré recogiendo algunas cosas, como si se preparara para irse. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación, y antes de que pudiera decir nada, simplemente me dijo que la funeraria estaría cerrada por un tiempo. No dio más explicaciones, y en su rostro vi algo que me asustó aún más, la aceptación de que había cosas que no se podían explicar, que no se podían luchar ni cambiar. Esa misma tarde, recogí mis pertenencias y dejé la ciudad. No podía quedarme en San Luis Potosí después de lo que había sucedido. Cada rincón de la ciudad parecía estar impregnado por una oscuridad invisible, una presencia que acechaba en las sombras, esperando. Desde entonces, he intentado seguir adelante con mi vida, dejando atrás los recuerdos de esa noche, pero no ha sido fácil. A veces, en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, juro que aún puedo escuchar aquellos sollozos, lejanos, pero persistentes, como un eco que nunca se desvanece del todo. He pasado noches enteras preguntándome qué ocurrió realmente en la funeraria Salinas. ¿Qué era lo que nos acechaba en esos pasillos oscuros? ¿Por qué esas sombras parecían tan llenas de dolor y desesperación? Nunca lo sabré con certeza, y quizás sea mejor así. Porque la verdad, cualquiera que sea, es demasiado aterradora para enfrentarla. Lo único que sé es que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo, y algunos ecos, una vez escuchados, nunca dejan de resonar en lo más profundo de la mente, como un lamento interminable desde el otro lado. Las llamadas de las madrugadas. Hace ya varios años que trabajo en la funeraria López, un pequeño negocio familiar ubicado en un tranquilo pueblo de Oaxaca. El lugar ha estado en la familia por generaciones, y mi abuelo fue quien lo fundó, ganándose una reputación de respeto y solemnidad en la comunidad. Cuando heredé el negocio, nunca imaginé que la oscuridad y el miedo llegarían a ser una parte tan cotidiana de mi vida. Pero algo cambió hace unos meses, algo que me ha dejado cuestionando no solo mi cordura, sino también las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mi nombre es Javier López, y desde que tomé las riendas de la funeraria, me he esforzado por mantener la misma dignidad y respeto que mi abuelo y mi padre antes que yo. Sin embargo, en las últimas semanas, he comenzado a recibir llamadas telefónicas en la madrugada que no tienen explicación alguna y que me han llevado a un punto de desesperación que nunca había experimentado. Todo comenzó una noche en la que me encontraba solo en la funeraria, finalizando unos registros después de un largo día. Era cerca de la medianoche, y el silencio del lugar, que siempre había sido reconfortante, se sentía opresivo, como si cada rincón de la funeraria estuviera observándome. El teléfono en la oficina sonó de repente, rompiendo el silencio. Me sobresalté, ya que no esperaba ninguna llamada a esa hora. Normalmente, las llamadas nocturnas solo ocurren en situaciones de emergencia, cuando se necesita coordinar un servicio urgente. Sin embargo, esta llamada era diferente. Respondí el teléfono con un nudo en el estómago, pero al otro lado no escuché a nadie. Solo un silencio profundo, interrumpido ocasionalmente por un ruido estático, como si la línea estuviera defectuosa. Durante unos segundos esperé, tratando de escuchar algo más, alguna señal de que había alguien allí. Entonces, casi al borde de colgar, escuché lo que parecía un susurro, muy suave, apenas un murmullo. Al principio pensé que era una interferencia, pero pronto me di cuenta de que no era así. Lo que escuchaba no eran palabras, sino un lamento, un sonido bajo y prolongado, que transmitía una tristeza infinita. Se me heló la sangre al escucharlo, y una sensación de angustia me invadió, como si algo oscuro y desconocido hubiera irrumpido en mi mente. Después de unos segundos, el lamento se desvaneció y la línea se cortó abruptamente. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Me dije a mí mismo que debía ser un error, una llamada equivocada o algún tipo de broma de mal gusto. Pero algo en el tono de ese lamento me dijo que no era nada de eso. Decidí no darle más vueltas, colgué el teléfono y volví a mis tareas, aunque la sensación de inquietud no desapareció. Sin embargo, esa llamada no fue un hecho aislado. En las noches siguientes, las llamadas se repitieron. Siempre alrededor de la medianoche y siempre con el mismo patrón. El teléfono sonaba, yo respondía, y al otro lado de la línea solo había silencio, seguido de ese lamento, como si alguien estuviera llorando en algún lugar muy lejano. Intenté rastrear la llamada, pero la línea no mostraba ningún número, solo aparecía como número desconocido en el identificador de llamadas. Cada vez que sucedía, la sensación de opresión y miedo aumentaba. No podía entender quién o qué estaba detrás de esas llamadas y me costaba cada vez más dormir después de recibirlas. A veces, en la oscuridad de la noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me parecía escuchar el mismo lamento en mi habitación, como si se filtrara a través de las paredes y el techo. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si estaba imaginando cosas o si realmente había algo maligno acechando en las sombras. Una noche, después de haber recibido la llamada por cuarta vez, decidí quedarme en la funeraria y esperar junto al teléfono, determinado a descubrir quién o qué estaba detrás de esto. Apagué todas las luces y me senté en la oscuridad de mi oficina, con la mirada fija en el aparato, esperando que sonara. Las horas pasaron lentamente y el silencio en el edificio se volvió casi insoportable, cada crujido de la madera parecía amplificado por la tensión que sentía. A la medianoche exacta, el teléfono volvió a sonar. Mi corazón dio un vuelco, pero no dudé en responder. Al otro lado, nuevamente, silencio. Pero esta vez, el lamento comenzó casi de inmediato, más fuerte que antes, como si la fuente de ese dolor se estuviera acercando. No era solo un sonido, era una manifestación de sufrimiento tan profundo que parecía envolverme, llenando la sala con una presencia que no podía ver, pero que sentía muy cerca. Decidí hablar, aunque mi voz temblaba. Pregunté quién era, qué quería, pero no hubo respuesta. Solo el lamento, que parecía intensificarse con cada palabra que pronunciaba. Sentí un frío en mi nuca, un frío que no venía de ningún lugar físico, sino de algo que no podía comprender. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, la llamada terminó. Esa noche fue la primera vez que me sentí realmente asustado, como si algo maligno hubiera entrado en mi vida sin que yo lo hubiera invitado. Sabía que las llamadas no eran simples coincidencias, pero no tenía idea de cómo enfrentar lo que fuera que estuviera causando esto. Empecé a investigar, buscando respuestas en la historia del pueblo y de la funeraria, pero no encontré nada que explicara los extraños sucesos. En las semanas siguientes, los eventos se volvieron más intensos. Las llamadas se hacían más frecuentes, a veces varias veces en la misma noche, y cada vez que respondía, el lamento parecía más desesperado, más cercano. Mi salud empezó a resentirse, las noches sin dormir y la constante ansiedad me dejaban agotado, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo. Una noche, sin embargo, todo alcanzó un punto culminante que nunca podré olvidar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el teléfono sonó nuevamente. Para entonces, el sonido del timbre había llegado a provocarme un terror inmediato, una anticipación de lo que vendría después. Respondí con las manos temblorosas, y esta vez, antes de que pudiera decir nada, escuché algo que me dejó paralizado. No era solo un lamento, era un grito, un alarido de agonía tan intenso que casi solté el teléfono. El grito resonaba en mis oídos, llenando la sala con una energía tan oscura y opresiva que apenas podía respirar. Sentí una presencia en la sala, una sombra que se movía a mi alrededor, como si algo invisible estuviera observándome, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, la luz en la sala de velación comenzó a parpadear y un fuerte viento pareció recorrer el edificio, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Fue en ese momento cuando supe que no podía quedarme allí. Colgué el teléfono de golpe, pero el grito continuaba resonando en mi mente, como si hubiera perforado mis pensamientos y se hubiera incrustado en mi cerebro. Salí corriendo de la funeraria sin siquiera apagar las luces, dejando atrás el sonido de las puertas golpeando y el viento que parecía seguirme mientras huía hacia mi casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la oscuridad, con las luces apagadas, esperando que el teléfono en mi casa comenzara a sonar. Cada pequeño ruido me hacía saltar y el sonido del viento afuera parecía llevar consigo ecos del grito que había escuchado. Fue la noche más larga de mi vida y cuando finalmente llegó la mañana, supe que no podía seguir así. Al día siguiente, decidí cerrar la funeraria temporalmente, algo que nunca había hecho antes. Puse un cartel en la puerta informando a la comunidad que el negocio estaría cerrado hasta nuevo aviso. No di más explicaciones, pero algunos vecinos debieron notar mi aspecto demacrado y la urgencia en mi comportamiento. Nadie me preguntó nada, y por eso estoy agradecido. Desde entonces, he intentado alejarme de todo lo relacionado con la muerte y la funeraria, pero no ha sido fácil. Las llamadas cesaron, al menos desde que cerré el lugar, pero el miedo persiste. A veces, en la quietud de la noche, siento que el teléfono va a sonar de nuevo y que ese grito desesperado volverá a invadir mi mente. Me he mudado a otro pueblo, tratando de dejar todo atrás, pero el miedo me sigue, como una sombra que nunca se desvanece del todo. He consultado con curanderos y sacerdotes, buscando respuestas o consuelo, pero nadie parece tener una explicación clara para lo que ocurrió. Algunos me han dicho que podría ser el espíritu de alguien que no encontró paz, alguien que quizás había sido enterrado en la funeraria sin los ritos adecuados. Otros piensan que podría ser una manifestación de mis propios miedos y culpas, algo que se ha manifestado en forma de esas llamadas. Pero en el fondo, sé que no importa cuántas explicaciones busque, nada cambiará lo que viví. Las llamadas fueron reales, los lamentos y los gritos fueron reales, y la oscuridad que trajeron consigo sigue acechando en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar. Porque aunque cerré la funeraria, no pude cerrar la puerta a lo que se abrió esa primera noche. Y temo que algún día, el teléfono volverá a sonar, y entonces sabré que el terror nunca se fue, que siempre estuvo esperando, en la sombra, en el silencio de la madrugada. Las sombras del cementerio. Mi nombre es Daniel Valdés, y lo que voy a relatar es algo que me ha perseguido desde hace meses. Trabajo en la funeraria La Paz, un negocio familiar ubicado en Monterrey, que he administrado desde que mi padre falleció hace 5 años. A lo largo de los años, he visto más muertes de las que me gustaría recordar y he aprendido a convivir con la oscuridad que parece rodear este tipo de lugares. Sin embargo, nada me había preparado para lo que comenzamos a experimentar en los últimos meses. Algo que escapaba a toda lógica, algo que no puedo olvidar. Todo comenzó de manera sutil, tan sutil que al principio no lo tomé en serio. La funeraria La Paz se había construido hace décadas sobre lo que antes era un terreno baldío, o al menos eso creía. Fue solo después de los eventos que estoy a punto de contar que me enteré de la verdadera historia del lugar. Resulta que, mucho antes de que existiera la ciudad de Monterrey como la conocemos, esa tierra había sido un cementerio indígena, un sitio sagrado donde generaciones de nativos enterraban a sus muertos y realizaban rituales para honrar a sus ancestros. El primer incidente que noté fue un cambio en el ambiente. Comenzó con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Al principio, lo atribuí al cansancio. Después de todo, el trabajo en una funeraria no es fácil. Pero la sensación persistía y se hacía más fuerte al caer la noche. Era como si algo invisible estuviera observándome, algo que no pertenecía a este mundo. La temperatura en la funeraria parecía bajar drásticamente después del anochecer, a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba correctamente. Este frío no era solo físico, traía consigo una sensación de pesadumbre, como si una sombra oscura y pesada se asentara sobre el lugar. El primer verdadero incidente ocurrió durante el velorio de un hombre mayor, un señor llamado Miguel Robles, que había fallecido de causas naturales. Fue una ceremonia pequeña, con solo unos pocos familiares presentes. Esa noche, mientras preparaba la sala y colocaba las flores alrededor del féretro, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si alguien se hubiera acercado lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en la nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación no desapareció. Más tarde, durante el velorio, algunos de los asistentes comenzaron a murmurar entre ellos. Parecía que habían visto algo extraño, pero nadie quería hablar en voz alta. Me acerqué a una de las mujeres, una sobrina del difunto, y le pregunté si todo estaba bien. Con la voz temblorosa, me dijo que había visto una figura oscura, apenas una sombra, moverse detrás del féretro. Pensé que debía ser una ilusión provocada por el cansancio o el dolor, pero algo en su expresión me hizo dudar. Su miedo era real. Esa misma noche, después de que los asistentes se hubieron marchado, me quedé solo en la funeraria para limpiar y asegurarme de que todo estuviera en orden para el día siguiente. Estaba guardando las sillas cuando vi, por el rabillo del ojo, una figura oscura al final del pasillo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nada allí. El pasillo estaba vacío. Me quedé quieto, tratando de escuchar algún sonido, algún indicio de que no estaba solo, pero solo había silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber todo el sonido a su alrededor. Decidí ignorar lo que había visto, convenciéndome de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, esa noche, en mi apartamento, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra moviéndose en la funeraria, acechando, esperando. Sentía que algo me había seguido hasta casa, aunque no podía explicarlo. Los días siguientes trajeron más experiencias extrañas. Varios miembros del personal comenzaron a reportar fenómenos similares. Objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin motivo aparente, susurros en pasillos vacíos. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero el miedo se palpaba en el aire. Algunos empleados, que habían trabajado allí durante años, renunciaron sin dar explicaciones claras. Otros, más jóvenes o menos supersticiosos, intentaron reírse de los incidentes, pero se notaba que no se sentían cómodos. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió una noche mientras supervisaba un velorio. Había unas 15 personas en la sala y todo transcurría con normalidad. De repente, la electricidad falló, dejando la habitación sumida en la oscuridad. Me apresuré a encender las luces de emergencia, pero lo que vi cuando las luces se encendieron me dejó sin aliento. Todas las sillas, que estaban colocadas en orden alrededor de la sala, ahora estaban orientadas hacia el féretro, como si algo las hubiera movido en la oscuridad. Los asistentes se miraron entre sí, con los rostros pálidos y llenos de terror. Nadie dijo una palabra, pero el miedo en la sala era palpable. Esa misma noche, después de que el velorio terminara y me quedara solo para cerrar la funeraria, experimenté algo que nunca podré olvidar. Estaba apagando las luces y preparándome para salir cuando escuché un débil susurro que provenía de la sala de velación. Era un sonido suave, apenas audible, pero cargado de una tristeza profunda. No pude identificar lo que decía, pero sentí que no debía ignorarlo. Con el corazón latiendo a toda prisa, me dirigí hacia la sala. Al entrar, vi algo que me dejó paralizado. En el centro de la sala, donde había estado el féretro horas antes, se encontraba una figura. No era una persona, ni una sombra. Era algo indefinido, una presencia que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. No tenía rostro, ni forma clara, pero emanaba una sensación de vacío, de desolación absoluta. Me quedé allí, incapaz de moverme, mientras esa cosa permanecía inmóvil en el centro de la sala, como si me estuviera observando. Finalmente, logré romper el hechizo que me mantenía congelado y salí corriendo de la sala, sin atreverme a mirar atrás. No volví a entrar en la funeraria esa noche. De hecho, no volví a entrar solo nunca más. Desde ese momento, siempre me aseguré de tener a alguien conmigo cuando tenía que trabajar de noche. Comencé a investigar la historia del terreno sobre el que se construyó la funeraria La Paz. Fue entonces cuando descubrí su pasado como cementerio indígena. Según las leyendas locales, era un lugar sagrado, un sitio donde los antiguos habitantes de la región realizaban rituales para honrar a sus muertos y conectarse con el más allá. Se decía que los espíritus de los ancestros vigilaban el lugar y que cualquier profanación del terreno traería consecuencias terribles. Los eventos en la funeraria se volvieron más frecuentes y más aterradores. Una noche, mientras estaba revisando los registros en la oficina, escuché un fuerte golpe proveniente de la sala de velación. Corrí hacia allí y encontré el féretro caído al suelo, como si hubiera sido empujado con una fuerza invisible. Pero lo peor fue lo que vi en la pared detrás del féretro. Había marcas, como si alguien hubiera raspado la pared con uñas largas y afiladas, dejando profundos surcos en el yeso. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo había sido despertado, algo que no pertenecía a este mundo y que ahora se negaba a dejar el lugar en paz. La funeraria, una vez un lugar de descanso y respeto, se había convertido en un sitio de terror, un lugar donde las sombras cobraban vida y los muertos no descansaban en paz. Decidí cerrar la funeraria La Paz. No podía permitir que más personas sufrieran lo que yo y mi personal habíamos experimentado. Informé a las autoridades locales, pero no mencioné los detalles de lo que había ocurrido. Sabía que no me creerían y preferí evitar las preguntas. Solo les dije que el lugar había sido clausurado por razones de seguridad. Desde que cerré la funeraria, he intentado seguir adelante con mi vida, pero las imágenes y los sonidos de aquellos días me persiguen constantemente. A menudo, en la soledad de la noche, siento que algo me observa desde las sombras de mi propia casa. He empezado a tener pesadillas en las que regreso a la funeraria La Paz, solo para encontrarme con esas figuras oscuras que parecen ansiosas por arrastrarme con ellas a su mundo de oscuridad. Sé que lo que viví en la funeraria no fue una simple ilusión o producto de mi imaginación. Algo antiguo, algo poderoso y maligno, se despertó en ese lugar, y no sé si alguna vez volverá a dormir. El terreno sobre el que se construyó la funeraria La Paz estaba maldito, y al profanarlo, desatamos fuerzas que no comprendíamos y que ahora buscan venganza. Cada día que pasa, siento que la oscuridad se acerca más. No sé cuánto tiempo más podré mantenerla a raya. Solo sé que las sombras del cementerio antiguo han marcado mi vida, y que su presencia sigue conmigo, como un recordatorio constante de que hay cosas que no deben ser perturbadas. Porque cuando lo haces, cuando cruzas esa línea, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Y yo, por desgracia, lo aprendí demasiado tarde. El último ritual. Mi nombre es Alejandro Martínez, y nunca pensé que una simple tarea de mi trabajo en una funeraria pudiera llevarme a la experiencia más aterradora de mi vida. Trabajo en la funeraria San Joaquín, ubicada en un pequeño pueblo de Chiapas. Llevaba ya varios años en este empleo, y aunque el ambiente a veces podía ser sombrío, me había acostumbrado al silencio de los muertos y al dolor de los vivos. Sin embargo, lo que ocurrió durante el velorio de Eusebio Sánchez, un famoso curandero de la región, me cambió para siempre. Eusebio Sánchez no era un hombre desconocido para mí. Había oído historias sobre él desde que era niño. Se decía que tenía el poder de curar enfermedades incurables, de comunicarse con los espíritus y de lanzar maldiciones que podían destruir vidas enteras. Algunos lo consideraban un sabio, un hombre de conocimiento antiguo, mientras que otros lo temían y lo acusaban de practicar brujería oscura. Lo que todos coincidían era que Eusebio no era una persona común y que su muerte, cuando finalmente llegó, dejó al pueblo envuelto en una mezcla de alivio y temor. El día que llegó su cuerpo a la funeraria, el ambiente se volvió denso y opresivo. Algo en el aire había cambiado, y aunque intenté ignorarlo, no podía sacudirme la sensación de que había algo más que solo un cadáver dentro del féretro. Su rostro, aunque en paz, parecía guardar secretos oscuros, y sus ojos cerrados, aún en la muerte, parecían observar desde detrás de sus párpados, como si vigilara desde algún lugar al que no pertenecía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras preparaba el cuerpo para el velorio. El velorio estaba programado para esa misma noche. Sabía que habría muchos asistentes, ya que Eusebio, a pesar de todo, había sido una figura influyente en la comunidad. A medida que caía la noche y el sol se desvanecía detrás de las montañas, un silencio inquietante se apoderó de la funeraria. Encendí las velas en la sala principal y me aseguré de que todo estuviera en orden. El reloj en la pared marcaba las 7 en punto cuando comenzaron a llegar los primeros familiares y curiosos. La sala pronto se llenó de murmullos bajos, rezos susurrados y miradas furtivas hacia el cuerpo de Eusebio. Algunos asistentes llevaban amuletos colgados al cuello o en las manos, como si intentaran protegerse de algo que temían, pero no comprendían del todo. Noté que varios de ellos no se acercaban demasiado al féretro, como si una barrera invisible los mantuviera a distancia. Alrededor de las 9 de la noche, los primeros fenómenos comenzaron a manifestarse. Estaba en la pequeña oficina contigua a la sala de velación cuando escuché un ligero golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Me levanté y me dirigí a la sala, donde noté que una de las velas se había apagado. Esto no era particularmente extraño, pero cuando intenté encenderla de nuevo, la llama de la cerilla se extinguió al instante, como si el aire mismo hubiera succionado todo el calor. Fruncí el ceño y, tras varios intentos fallidos, dejé la vela como estaba, sumida en la oscuridad. Minutos después, ocurrió algo que me heló la sangre. Una de las puertas del armario donde guardábamos los utensilios para el servicio se abrió lentamente, emitiendo un chirrido agudo que hizo que todos en la sala se giraran para mirar. Sentí una oleada de incomodidad y cerré la puerta rápidamente, asegurándome de que estuviera bien trancada. Pero cuando me alejé, escuché el mismo chirrido, y al volverme, vi la puerta entreabierta nuevamente. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Los asistentes comenzaron a murmurarse entre sí, y pude ver el miedo en sus ojos. Era como si todos, en el fondo, supieran que algo no estaba bien, que la muerte de Eusebio había traído consigo una sombra que se extendía más allá de su cuerpo sin vida. Intenté mantener la calma y seguir con mi trabajo, pero la sensación de que algo invisible se movía en la sala era cada vez más fuerte. Pasadas las 10, ocurrió el siguiente evento inexplicable. Estaba ajustando las flores alrededor del féretro cuando vi, por el rabillo del ojo, una figura oscura moviéndose en el reflejo del espejo al fondo de la sala. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y cuando giré la cabeza, no vi a nadie. El espejo reflejaba la sala vacía detrás de mí, pero juraría que había visto a alguien, o algo, pasar. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Podía sentir el peso de una presencia que se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Los murmullos en la sala se habían apagado, y solo quedaba el sonido del viento afuera y el crujido ocasional de la madera vieja. La sensación de ser observado se hizo insoportable, y cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia. El reloj marcó la medianoche, y fue entonces cuando el verdadero horror comenzó. De repente, todas las velas que permanecían encendidas se apagaron simultáneamente, sumiendo la sala en una oscuridad total. Los pocos asistentes que aún quedaban soltaron exclamaciones ahogadas y en la penumbra pude oír el sonido de pasos, lentos y pesados, resonando en el suelo de mármol. Era imposible decir de dónde provenían, ya que parecían moverse alrededor de la sala, a veces acercándose, otras alejándose, pero siempre presentes. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sentía que había algo allí, en la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo, algo que había sido llamado por la muerte de Eusebio y que ahora vagaba libre, buscando algo. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y un olor penetrante a hierbas quemadas llenó mis fosas nasales. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había lógica en lo que estaba sucediendo. Entonces, en medio de esa oscuridad, una débil luz comenzó a brillar desde el interior del féretro. Era una luz suave, de un tono verde pálido, que pulsaba rítmicamente, como el latido de un corazón moribundo. Los pocos que quedaban en la sala retrocedieron, murmurando oraciones y persignándose, mientras yo, incapaz de moverme, miraba fijamente aquella luz que emanaba del cuerpo inerte de Eusebio. La tapa del féretro comenzó a crujir, como si algo desde dentro la empujara lentamente. El sonido era insoportable, un gemido largo y agudo que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Y entonces, lo vi. La tapa se levantó lo suficiente como para ver la mano de Eusebio, negra y arrugada, asomarse por el borde, moviéndose con una lentitud aterradora, como si estuviera buscando algo o a alguien. El pánico se apoderó de mí y en un impulso de desesperación logré recuperar el control de mis piernas y corrí hacia la puerta. La sala estaba en un caos absoluto, con las personas empujándose para salir, mientras el sonido de la tapa del féretro golpeando contra la madera resonaba detrás de nosotros. Salí al pasillo, respirando con dificultad, y me dirigí hacia la salida principal, sintiendo que algo me seguía de cerca. Llegué a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Era como si estuviera sellada, como si algo, o alguien, hubiera decidido que nadie saldría de la funeraria esa noche. Desesperado, golpeé la puerta, grité, pero no hubo respuesta. Detrás de mí, el sonido de los pasos se hacía más cercano, más insistente, y pude sentir una corriente de aire frío que parecía envolverme, como si algo estuviera respirando en mi nuca. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, la puerta cedió, y salí tambaleándome hacia la calle. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero no me detuve. Corrí por las calles desiertas, sin mirar atrás, sin atreverme a detenerme hasta que estuve lo suficientemente lejos de la funeraria. No recuerdo cómo llegué a mi casa esa noche. Todo se volvió un borrón de imágenes y sonidos, de sombras y susurros que aún resuenan en mi mente. Al día siguiente, escuché que la funeraria San Joaquín había sido cerrada indefinidamente. Algunos decían que la familia de Eusebio había pedido que lo enterraran en secreto, lejos de la vista de cualquiera, mientras que otros aseguraban que la funeraria estaba maldita, que algo había sido liberado la noche de su velorio. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en una funeraria. La sola idea de estar cerca de otro cadáver me llena de un terror indescriptible. Los días han pasado, pero las noches son otra cosa. A menudo me despierto en medio de la oscuridad, convencido de que algo me observa desde la esquina de la habitación, algo que no puedo ver, pero que sé que está allí, esperando el momento adecuado. A veces, creo escuchar pasos en mi casa, pasos lentos y pesados que se detienen justo fuera de mi puerta. Otras veces, un olor a hierbas quemadas invade mi habitación, trayendo consigo recuerdos de esa noche infernal. Y aunque intento convencerme de que solo son pesadillas, una parte de mí sabe que es más que eso. Algo me sigue, algo que no debería haber sido perturbado, algo que no descansará hasta que complete lo que comenzó la noche del último ritual de Eusebio Sánchez. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.